Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios. Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día, por más de un millón de razones, Dios nos ha permitido recordar. Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron. Algunos por ellas murieron, injustamente juzgados, quedaron en el olvido. Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido. Desde esta humilde emisora, Radio Luz a las Naciones, hacemos esta obra sonora recuperando la historia. Queremos hacer memoria para otras generaciones.
Escritores españoles olvidados. Por Gabino Fernández Campos, escritor e historiador, director del Centro de Estudios para la Reforma y coordinador de Ágape.
De nuevo estamos con vosotros y a todos agradecemos el interés que tenéis en escuchar esta serie de escritores españoles olvidados. Queremos volver a saludaros a todos en distintos puntos de la geografía española y también americana. Emisoras a las que ahora se suman en España como en América las siguientes: en Madrid, Radio Viva 101.2, en Badajoz, Radio Vida Extremadura 107.4, en Valladolid, Radio Nueva Vida, Radio Renuevo, La Voz de la Cristianización 89.7, que está en Santo Domingo, República Dominicana. También saludamos a los oyentes de Radio La Voz de Ingapirca, de Ecuador. Y también está empezando a oírse nuestro programa en Ecuador. Se suma, pero ya en formato internet, Voz de Vida Radio, que lanza estos programas desde Sabadell, Cataluña, España. A todos y a los que puedan irse sumando, bienvenidos. Agradeceremos vuestros comentarios, sugerencias y cualquier cosa en la que podamos serviros. Muchas gracias.
Pablo Besson, suizo, que estuvo sirviendo a Dios después de una exquisita formación bíblica y teológica en Suiza, en Alemania, en Francia y principalmente en Argentina, es la persona a la que queremos evocar. La verdad es que no, por razones puramente cronológicas, yo no pude tener el placer de conocerle. Otros sí, y voy a depender de ellos y literalmente leer lo que sobre su vida escribieron. Primero, tengo un texto anónimo publicado en el Semanario Protestante de Madrid, España Evangélica, en el 23 de febrero de 1933. Luego nos vamos a, yo creo que a gozar y con el resumen biográfico que Santiago Canclini, el primero de sus biógrafos y el que con más extensión narró su vida y su obra, leeremos un resumen de él que sí lo conoció y con quien compartió el ministerio de las iglesias bautistas de Argentina. La necrológica que apareció en este semanario que ya os he anunciado, madrileño, España Evangélica, después de su nombre, don Pablo Besson. Para muchos de nuestros lectores, el nombre de Pablo Besson será desconocido. Sin embargo, era conocidísimo en las repúblicas americanas de habla española, especialmente en las repúblicas del Plata. La prensa que de allí acabamos de recibir nos trae la noticia de su muerte ocurrida el 29 del pasado diciembre, es decir, de 1932, cuando había alcanzado ya la edad de 84 años. Del importante diario bonaerense La Nación son las siguientes líneas. Con la muerte de don Pablo Besson, ocurrida ayer, desaparece una interesante figura de apóstol. Nacido en Suiza en 1848, padre, que era pastor de la iglesia presbiteriana, le educó en la teoría protestante de la justificación por la fe, en oposición a la doctrina católica de la salvación por las obras, Educado en la vida universitaria de Leipzig, aprendió de su maestro Federico Godet a estudiar el texto sagrado con la libertad del crítico. Previsto, pues, de la devoción inculcada en el hogar y de las enseñanzas recogidas en el aula, Pablo Besson era un adolescente cuando, conforme a las costumbres suizas, fue elegido pastor de la parroquia de Ligny. Se agitaba por aquel entonces la cuestión de la separación de la Iglesia del Estado. Besson creyó desde un principio que la única solución al conflicto era la autonomía absoluta de ambos poderes e inició, junto con 24 jóvenes pastores, un movimiento en este sentido que remató en la fundación de la Iglesia Libre de Neuchâtel. Falto de apoyo en su país, partió para Francia a ejercer su apostolado. Una nueva cuestión se planteó a la Iglesia presbiteriana, la relativa al bautismo infantil. El joven pastor suizo estudió celosamente el texto santo y dedujo que la cristianización de los niños carecía de base bíblica. No ocurría lo mismo, a su juicio, con el bautismo por inmersión de los creyentes. Por lo tanto, Besson se hizo rebautizar en las aguas del Ródano, acto este que provocó reñidas controversias, la desaprobación de sus padres y del propio Godet, que le acusó de excesivo liberalismo. La Argentina comenzaba a recibir en esta época la inmigración suiza, que se ubicaba en las colonias del norte de Santa Fe. Necesitaban estas de un misionero, y Besson se vino a cruzar el Atlántico para continuar aquí su apostolado. En el mismo barco regresaba al país un naturalista argentino con quien el joven pastor entabló amistad estrecha. No obstante, las discusiones acaloradas, a la vez que eruditas, en que ambos atribuían a causas esencialmente distintas el origen del hombre, era este naturalista Florentino Amequino. En esta tierra nuestra, Besson fue algo más que el propagandista ferviente de su fe en regiones y épocas que tomaban heroica toda empresa europea. Fue el defensor acérrimo del liberalismo en momentos en que la sanción de la ley de matrimonio civil agitaba profundamente la opinión. Iba de casa en casa predicando, publicaba folletos en que defendía y atacaba. Su nombre se extendió más allá de las colonias suizas y llegó hasta Buenos Aires. El doctor Eduardo Costa, procurador general de la Nación, citó sus escritos en un dictamen. El ministro de Justicia, doctor Filemón Posse, requirió su consejo. Luego, don Pablo Besson se trasladó a esta ciudad y fundó la primera iglesia evangélica bautista. Continuó con su prédica. Enseñó con la palabra y el ejemplo. Combatió y fue combatido, pero la desinteresada sinceridad de su apostolado tornó su figura respetada, aun por quienes, por convicciones o por sentimiento, tenían y tienen de divergencia fundamentalmente con sus ideas. Fue también un erudito. Su obra de polemista morirá, pero la traducción castellana del Viejo Testamento, aquí debemos corregir a tan ilustre diario, era el Nuevo Testamento, de que es autor, hecha directamente del original griego, basta para que su recuerdo sea perdurable. La generosidad de su corazón le llevó a otras empresas desprovistas de carácter religioso. Fue el promotor, por ejemplo, de la campaña contra la trata de blancas y a favor del buen trato de los animales. Ya viejo, respetado y combatido como fundador y jefe de la Iglesia Bautista en Argentina, solía complacerse en la intimidad de sus libros y sus fieles, esos dos grandes amores de su vida, en los 50 años de su llegada a este país como primer misionero evangélico bautista, 64 congregaciones de esa fe, repartidas en toda la República, le tributan el homenaje de su admiración. Esta emociada crónica por alguien ajeno a la fe y viniendo de un medio de tanta prestigio, uno en los que tantas colaboraciones, al que tantas colaboraciones mandó Miguel de Unamuno, queremos completarlo con un resumen biográfico del libro donde ampliamente Santiago Canclini habla de su vida y de su obra, pero que aquí da más datos y puede ayudar a nuestros oyentes, que además tienen la oportunidad, si así lo desean, de a través de internet tener acceso en la versión digital tanto de la biografía de Santiago Canclini, que aparece como Pablo Besson, un heraldo de la libertad cristiana, y también pueden ver la última edición digital del Nuevo Testamento que él tradujo. Volvemos ahora a este resumen biográfico de Santiago Canclini, que fue redactado y publicado en el centenario de su nacimiento y que se abre así con esta referencia cronológica. Pablo Besson nació en Not, Suiza, el 4 de abril de 1848. Su padre, Eduardo Besson, de esa región suiza, fue médico y pastor de la Iglesia Reformada en distintas localidades de su cantón natal. Cursó sus estudios primarios e intermedios en Neuchâtel y luego los cursos de la Facultad de Teología en esa ciudad, en la época de oro en que pudo contar con profesores como Félix Bonnet, el filósofo cristiano Charles Secretan y el príncipe de los comentaristas bíblicos, Federico Godet, verdadero padre espiritual de Besson. Fernando Buisson, uno de los grandes propulsores de la escuela laica en Francia, emigrado entonces en Suiza, fue su profesor de literatura francesa. A los 20 años de edad, graduado brillantemente en Neuchâtel, fue a Lespy, en cuya universidad siguió algunos cursos de perfeccionamiento. Estudió crítica bíblica con el famoso Tischendorf y hebreo con el no menos célebre Delitzsch. Debido especialmente a Luad, su profesor de teología, Besson pasó allí por una profunda experiencia espiritual, cuyos efectos, al hacerle pasar de la muerte a la vida, marcaron el derrotero futuro de su existencia. Vuelto al lugar de nacimiento y ordenado pastor, fue elegido para ese cargo en la iglesia reformada de Lenier, en el cantón que había nacido, tomando muy pronto parte activa en un movimiento de separación de la iglesia y el Estado, encabezado por Godet, que llevó a la formación de la iglesia evangélica neerlandesa independiente. Empujado por un nuevo celo evangelístico, Besson renunció al pastorado y fue a Francia, llamado por la iglesia reformada de Lyon. Allí entró en contacto con la iglesia bautista de la localidad. En un gesto de profunda sinceridad y arraigada convicción, abandonó la iglesia de sus padres y, bautizándose por inmersión, se unió al pueblo bautista, del cual no habría de separarse en el resto de sus días. Eso le costó renunciamientos y críticas, pero todo lo hizo por amor a su Señor y fidelidad a su conciencia. Bajo los auspicios de la misión bautista de Boston, fue al norte de Francia, trabajando como evangelista en 10 distintos distritos de esa región, al mismo tiempo que iniciaba sus primeras luchas en favor de la libertad de propaganda, llegando a ir a la cárcel por esa razón. Habiendo emigrado algunos miembros de la Iglesia Bautista de Francia a la provincia de Santa Fe, en Argentina, Besson terminó oyendo el llamado macedónico y, en calidad de migrante, llegó al puerto de Buenos Aires el 25 de julio de 1881, a los 33 años de edad. Establecido en las colonias del norte de Santa Fe, realizó una intensa tarea de evangelización entre los numerosos colonos de habla francesa de esa zona y comenzó la lucha en favor del registro civil, que por aquel entonces no existía en el país y que iba a ser parte muy importante de sus trabajos en los años siguientes. Especialmente con el propósito de seguir más de cerca la lucha en favor del registro civil, se radicó en Buenos Aires a fines de 1882, invitado por un grupo de protestantes de lengua francesa. Muy pronto empezó a predicar en castellano, iniciando en distintos locales alquilados la obra que terminó por ser la Iglesia Evangélica Bautista del Centro, en la calle de Estados Unidos 1273, cuyo templo fue edificado a sus expensas. Desde entonces realizó una tarea intensa como evangelista, pastor, escritor y luchador en favor de la libertad de conciencia, habiendo merecido el justo título de Heraldo de la Libertad Cristiana. Orador fogoso, presentó con fidelidad el mensaje de la cruz, llevando a los pecadores al arrepentimiento y a la fe. Defendió con energía las verdades cristianas y combatió por igual, sin desmayo, los errores de la Iglesia Católica y los de la incredulidad. Desde Buenos Aires, extendió su obra a muchos lugares del interior, especialmente en la provincia de Buenos Aires, dando lugar más tarde a la formación de distintas iglesias fundadas por otros grupos evangélicos. Su lucha a favor del registro civil por medio de entrevistas personales y numerosos escritos en los diarios de la época. Corresponde a esta época el enlace de una pareja de miembros de su iglesia que, a falta de autoridad civil para escribir su unión, lo hicieron delante de Dios, redactando un contrato de su unión con la firma de dos testigos. Una copia de este contrato, acompañada de una nota en la que se solicitaba la inscripción y se demostraba la injusticia que significaba para los disidentes que no hubiera registro civil, fue enviada por Besson al ministro de Justicia. El dictamen favorable del Procurador General de la Nación fue, sin duda, argumento de gran poder en la discusión de tan grande conquista en nuestros días, pese a la tremenda oposición del clero católico. Dictada en 1888 la Ley de Registro Civil, Besson continuó su lucha en favor de la libertad de conciencia en todos los órdenes, como asimismo a favor de la separación de la Iglesia y el Estado. Al fallecer el 31 de diciembre de 1932, en medio del respeto y amor de todos los evangélicos del Río de la Plata y de cuantos le conocieron, dejó tras sí el ejemplo de lo que puede hacer una vida consagrada al Maestro, porque eso fue Besson, un ejemplo vivo de consagración en la vida física, de los bienes y de los dones a la mejor de todas las causas. Vivió abnegadamente y, habiendo partido para entrar en el gozo del Señor, ahora sus obras le siguen. Tocante, sigue diciendo nuestro biógrafo de don Pablo, tocante sus escritos, hemos dicho: sin ser literato, el señor Besson escribió muchísimo, pero su producción fue muy fragmentaria y por esta razón se halla dispersa en diarios y revistas y folletos de diversa índole. Su estilo fue muy sui generis. Cada párrafo tiene el sello de su personalidad. No hay que buscar, por otra parte, en sus producciones ni poesía ni flores, a las cuales tampoco era muy afecto, aunque no se tratara de figuras literarias. Muchas veces hay que releer un párrafo para hallar el sentido oculto y profundo. Irónico muy a menudo y siempre franco en el decir, llegaba a veces, al escribir sin rodeos, a ser hiriente sin desearlo. Sus amigos han lamentado que no se haya concentrado su esfuerzo en la producción de una obra de mérito, pero hombre de acción constante, atendió el llamado del momento, peleando con la pluma y la palabra día a día, en una lucha de guerrillas que no le dejó tiempo ni gusto para tratar un vasto plan de conjunto que pudiera concretar en alguna producción fundamental que fuera expresión de su saber. En el próximo programa, Dios mediante, conoceremos de sus escritos, de los que vamos especialmente, dada la festividad que estamos recordando, el 450 aniversario de la Biblia de El Oso, lo que él pensaba de la traducción de la Biblia, de su propia versión del Nuevo Testamento y de la clásica Biblia Reina Valera.
Escritores españoles olvidados, que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios.